brújula Comunidad Valenciana. Amb Amparo Sánchez i Eduardo Esteve. Onda Cero.
Bona vesprada, 7 i 7 minuts. Aquesta setmana seguiran arribant més vacunes a la Comunitat Valenciana per a frenar el Covid i mentre les xifres de contagis continuen estables una setmana després de concloure els principals dies festius de la Setmana Santa. Davant d'aquesta perspectiva, avui ha entrat en vigor la flexibilització de les mesures aprovades pel Consell. No obstant això, el sector turístic reconeix que esperen ganes la més important per a ells, l'aixecament del tancament perimetral que consideren afavorirà la recuperació en els pròxims mesos. En la nostra segona part, avui temps d'actualitat esportiva amb Eduardo Esteve. Comencem la brújula Comunitat Valenciana fins les 8 de la vesprada.
Noves mesures Covid-19 des del 12 d'abril fins al 25 d'abril. Es manté el tancament perimetral de la Comunitat Valenciana i la limitació de circulació entre les 10 de la nit i les 6 del matí. En espais d'ús públic no es podran formar grups de més de 6 persones, excepte convivients. Les reunions familiars i socials en domicilis i espais privats es limiten a 2 grups de convivència. Amb responsabilitat, Generalitat Valenciana. Tots a una veu.
La brújula Comunitat Valenciana.
Anem abans que res a misses dades d'evolució de la pandèmia. La Conselleria de Sanitat ha confirmat aquest dilluns 83 nous casos de Covid, la qual cosa suposa un descens respecte dels 147 comunicats ahir diumenge. L'última actualització de dades inclou també 6 morts. Els hospitals de la Comunitat Valenciana tenen ara 374 persones ingressades en planta a causa de la pandèmia i dels quals 77 estan en l'UCI. Quantes brots? El recompte d'aquest dilluns confirma 3 nous, el més nombrós d'ells amb 11 casos en la localitat de la cantina de Novelda i Origen Social. Pel que respecta al procés de vacunació, s'han administrat fins al moment en la Comunitat Valenciana quasi 1.080.000 dosis. I precisament per referència a aquesta vacunació, la Comunitat Valenciana ha rebut 825.000 dosis més de la vacuna de Pfizer contra el Covid. Sanitat preveu administrar aquesta setmana quasi 214 dosis de les vacunes de Pfizer, Moderna i AstraZeneca. La major part de les dosis aniran destinades a les persones nascudes entre els anys 1942 i 1946 i entre els anys 1956 i 1958. Altres 17.000 dosis, en aquest cas de Moderna, es destinaran a persones amb condicions de risc i serveis de medicina preventiva. La resta són segons dosis que corresponen a aquella setmana i també menys grups que queden arracats en aquest cas en col·lectius que ja han sigut vacunats i que tenien infeccions actives o són nous ingressos. I d'altra banda, cal destacar que el Fòrum de Metges d'Atenció Primària de la Comunitat Valenciana ha llançat una campanya amb motiu de la celebració avui del Dia de l'Atenció Primària per a recollir les peticions de millora assistencial dels professionals i pacients. En els centres de salut s'ha penjat el mur dels desitjos en atenció primària, on tots els equips i els usuaris deixaran constància d'aquests propòsits per a fer-los arribar a l'administració. La campanya es prolongarà durant 7 dies. El col·lectiu adverteix que actualment l'atenció primària està en un dels moments de major tensió perquè la pandèmia ha posat en evidència les manques en el sistema que requereixen d'una reestructuració completa. En aquest sentit, la síndica de Ciutadans en les Corts Valencianes, Ruth Merino, ha exigit més personal i més recursos per a l'atenció primària amb l'objectiu de garantir la qualitat assistencial i un temps d'atenció mínim per pacient.
Es urgente mejorar la situación de la atención primaria en la Comunidad Valenciana porque el sistema está en una situación límite, con una plantilla desbordada, sin recursos suficientes. Desde Ciudadanos proponemos, en primer lugar, agilizar al máximo las convocatorias de oferta pública de empleo para aumentar así la plantilla, al mismo tiempo que aseguramos unas condiciones laborales dignas para los trabajadores de la atención primaria. Por otro lado, muy importante, para poder ofrecer un servicio de calidad, garantizar un mínimo de 10 minutos de atención en consulta por paciente. Y por último, impulsar la telemedicina.
I d'altra banda, la Generalitat ha decidit crear la figura del comissionat en salut mental per a tractar de donar resposta a l'augment de trastorns en aquest camp que està generant la pandèmia. El lloc serà ocupat pel catedràtic de psiquiatria de la Universitat de València, Rafael Tavares, segons anuncia avui el president Puig. El cap del Consell ha explicat que aquest nou comissionat coordinarà una resposta integral a l'impacte del Covid en la salut mental.
Una de les conseqüències més dures són les conseqüències que tenen a veure amb la salut mental. Tenim un greu problema de patologies que algunes d'elles ja estaven presents i que s'han aguditzat i altres noves. I per tant, nosaltres el que volem a través d'aquest comissariat és aglutinar respostes a una crisi psicològica, psiquiàtrica que es planteja després d'una pandèmia que ens està canviant.
Per part seva, Tavares ha explicat que hi ha estudis que reflecteixen clarament un increment de fins a un 20% en trastorns depressius o d'ansietat, suïcidis, així com en problemes relacionats amb l'abús de substàncies o també les addiccions a les noves tecnologies.
La brújula Comunitat Valenciana.
7 i 12 minuts. També destacar que l'Associació Empresarial Hostalera de Benidorm, Costa Blanca i Comunitat Valenciana Osbec augura encara una primavera complicada per al sector turístic amb el manteniment dels tancaments perimetrals de les comunitats autònomes i la lentitud en el procés de vacunació. Aseguren que en l'actualitat sols el 30% de l'oferta hotelera de la comunitat està oberta amb índex d'ocupació que oscil·len entre el 30 i el 40%, sobretot el cap de setmana. La secretària general d'Osbec, Núria Montes, reitera que l'aixecament del tancament perimetral i que es normalitza la situació serà clau per a recuperar almenys de moment el turisme nacional.
Si no reactivamos eso, es imposible pensar en actividad turística en la Comunidad Valenciana. Ese sería el primer hito y además incluso la primera prueba de fuego para comprobar que todo se controla dentro de unos parámetros de normalidad. Por un lado, la vacunación estará haciendo su bien y por supuesto irá poco a poco descendiendo el número de contagiados y el número, sobre todo, la presión hospitalaria, que es lo que más miedo da o lo que más gravedad produce.
Clau serà també la recuperació de la mobilitat dels mercats internacionals i veure com s'habilita el passaport europeu de vacunació. Insisteix Montes que les restriccions com les quarantenes poden continuar frenant l'arribada de turistes i confia que els governs adopten les mesures adequades per acabar amb l'actual incertesa.
Tal y como están las cosas, firmamos el verano pasado. Ojalá podamos repetir los datos del año pasado, que fueron muy malos, pero ojalá los podamos repetir y no vayamos a peor. Confiamos en que este sprint vacunal que puede haber en el mes de abril y mayo incluso nos posiciona algo mejor, y si el año pasado no trabajamos nada con mercado internacional, este al menos podamos trabajar un poco. Se avecina un segundo verano consecutivo muy, muy, muy difícil para el turismo. Los gobiernos, tanto el de España como los autonómicos, tuvieran en cuenta en sus decisiones las repercusiones.
I d'altra banda, el Cercle de l'Aigua, integrat per associacions d'agricultors i regants de les províncies d'Alacant, Múrcia i Almeria, ha anunciat una sèrie de mobilitzacions de protesta davant les retallades en els cabals del trasbassament Tajo Segura. Pepe Requena.
El president del sindicat de regants de l'aqueducte, Lucas Jiménez, ha anunciat una protesta a Madrid per a finals d'abril o principis de maig per a donar visibilitat a un problema que es repeteix. Ara és un altre colp a una forma de vida per motius ideològics.
Esto lo vengo diciendo desde hace tiempo, no es transición ecológica. Esto es un golpe a una forma de vida, la levantina. Aprovechando quizá otros acontecimientos, pero es un golpe importante a la forma de vida en estas comunidades.
El Cercle de l'Aigua també prepara protestes davant les delegacions del govern de Múrcia, Alacant i Almeria i emplaça als presidents autonòmics de les tres autonomies implicades a reunir-se amb el president del govern i pressionar per a evitar més retallades del trasbassament.
Per cert també que per la seva banda els socialistes de la Comunitat Valenciana i els de la regió de Múrcia han reforçat aquest dilluns l'aliança comuna en defensa del transvasament en la signatura d'un manifest en el qual reflecteixen les necessitats hídriques de tots dos territoris. I també destacar que la tempesta primaveral que ha patit este diumenge en la comunitat ha causat importants danys en el camp. La Unió de Llauradors, en una primera valoració, lamenta que el cultiu de cítrics ha sigut el més perjudicat per la pedra que ha caigut sobretot a la comarca de la Plana Baixa. I el port de València ha atès amb normalitat en les últimes hores una vintena de vaixells, entre ells tres demorats per bloqueig que es va produir fa unes setmanes en el canal de Suez i que suposa la càrrega i descàrrega de 15.000 contenidors extra. El col·lectiu dels estibadors està desenvolupant el seu treball dins de l'habitual encara que té previst que els nivells alts de treball es prolonguen uns dies més. I també destacar-los que un estudi del Consell Superior d'Investigacions Científiques ha revelat que els terratrèmols després de la injecció de gas en el magatzem de gas Castor a Vinaròs en Castelló es van deure al moviment d'una falla desconeguda i més profunda que la d'Amposta. Així arribem a les 7 i 16 minuts, tens ja per la informació local. A aquesta hora coneixem com es circula la ciutat de València. Anem fins a la sala de gestió de trànsit de l'Ajuntament. Jesús Caballero, bona vesprada, què tal la situació?
Hola, bona vesprada. Pues trànsit, circulació fluida en tot les vies principals de la ciutat. I recordar que Antonio Ferrandis està tancat al trànsit per avui i per a demà i fins al cap de setmana que ve. Res més.
Gràcies. També última hora de l'actualitat esportiva, Víctor Lluc.
Què tal? Bona vesprada. Les xiques de València Bàsquet ja estan a València després d'aconseguir en la jornada d'ahir el títol de l'Eurocup a Hongria. L'Ajuntament de València els farà homenatge i hi ha diverses accions preparades que explica la tinenta alcalde Pilar Bernabé.
Esta noche y mañana por la noche el Ayuntamiento de València lucirá con ese taronja tan significativo y tan emblemático de nuestro equipo del Valencia Basket. Además, a partir de mañana también estará y lucirá en el balcón del Ayuntamiento una pancarta conmemorativa de esta Eurocup y de esta gesta que han conseguido estas grandes mujeres.
El València ha tornat al treball aquest matí després de l'empat davant la Reial Societat i pendents de la sanció a Maxi Gómez per la targeta roja directa en insultar a l'àrbitre. Podrien caure-li dos partits de sanció. El Levante, avui jornada de descans, demà començarà a preparar el partit davant el Villarreal i en bàsquet pendents de les 7 de la vesprada del partit del Zenit. Si per l'equip rus, València Bàsquet es classificarà per als play-offs de l'Eurolliga.
La brújula Comunitat Valenciana.
Hola, hijo. Estoy pensando en vender mi coche. Casi no lo uso.
Mamá, ni te lo pienses. Mira en Ocasión Plus. Pelean por darte la mejor oferta del mercado, se ocupan de todos los trámites y te lo pagan en el acto, sin trampas ni falsas promesas.
Gracias, hijo. Ahora mismo les llamo.
Ocasión Plus, número uno en compra de coches de calidad. Ocasión Plus, en Paterna, Alcira y en ocasiónplus.com. Abierto sábado, mañana y tarde.
La brújula Comunidad Valenciana.
Set i 18 minuts, temps també per a la cultura. L'obra de teatre musical Antoine, que relata l'autobiografia del creador del Principito, ha començat la seva gira per Espanya i ha triat València com a primera destinació, on remandran el Teatre Olímpia de la capital fins al diumenge. Antoine és una autobiografia poètica que reflecteix la complexa humanitat del seu autor, Antoine de Saint-Exupéry, un avançat al seu temps que va donar vida a una obra universalment coneguda que es va convertir en el segon llibre més traduït en el món després de la Bíblia, el Principito. L'obra representa la unió que va existir entre aquest i el seu principal personatge. I d'altra banda, l'Aula de Música de la Universitat de València, a través del Servei de Cultura Universitària, reprèn l'activitat aquesta primavera amb una programació que recull 13 concerts en dos dels espais culturals més emblemàtics de la ciutat, la Capella de la Sapiència del Centre Cultural La Nau i també el Jardí Botànic. Les actuacions s'oferiran al públic durant els mesos d'abril, maig i juny i arrencaran amb el primer recital el pròxim dimecres a càrrec de Magdalena Martínez i Miquel Pérez, que tocaran en el marc del cicle Música a la Capella. Tots els concerts seran a les 6 de la vespre, d'excepció del programat el 23 de maig. Les entrades són gratuïtes amb reserva prèvia. I més cites per aquesta setmana. El Teatre Talia de València pujarà a escena el pròxim 13 d'abril, l'estrena del musical Aires de Mujer, un espectacle multimèdia, la proposta del qual es mostra al gran públic l'aportació que van realitzar les dones, tant des de la composició com des de la interpretació i des del propi naixement del tango a l'univers de la música rioplatense. Sota el segell de la productora Glamour Tango, l'espectacle suposa un recorregut musical, alhora que emocional, per les creacions de diversos compositors del segle XX i XXI en un dels territoris més suposadament masculins de la cultura sud-americana. Set i 20 minuts. Pel que fa a l'oratge, aquest dimarts s'espera cel amb intervals de núvols mitjans i alts, boires matinals, temperatures mínimes sense canvis o en descens i també màximes en lleugera ascens. Fins així el nostre repàs a l'actualitat de la jornada. Temps ara també d'analitzar l'actualitat esportiva amb Eduardo Esteve. Bona vesprada.
Hola, Amparo. ¿Qué tal? Buenas tardes. Mal en fútbol, con el Elche derrotado, con el Villarreal derrotado, con el Valencia con ese empate que sabe a poco, bien el Levante que le ganó al Eibar. Pero hemos tenido dos noticias importantes, ¿eh? La victoria ayer de las chicas, las de Rubén Burgos, en la Eurocup Women. Ganaron in extremis en el último segundo ese primer título europeo para Valencia Basket, hicieron historia, y el ascenso de un equipo a la Superliga de Voleibol.
Pues estén pendents de tot això. Fins les 8, adeu.
Hasta luego, Amparo. Arrancamos, como siempre, esta brújula Comunidad Valenciana buscando nuestra noticia de la comunidad del sport.
Comunitat de l'Esport con Eduardo Esteve.
Y es que el fin de semana nos ha dejado grandes alegrías. Ahora hablaremos de ese título de la Eurocup Women que ganó ayer Valencia Basket in extremis en el último segundo. Los dos tiros libres de Raquel Carrera que propiciaban ese primer título histórico para Valencia Basket. Pero el fin de semana nos ha dejado también a otro de nuestros equipos de la comunidad del Sport con un ascenso a la Superliga en el voleibol. Es el Lelemán Valencia. Fernando Mengod es jugador del Lelemán Valencia. Hola, Fernando.
Hola, buenas tardes, Eduardo. Primero, perdón por la voz, pero ha sido un fin de semana muy intenso.
Sí, ¿verdad? Oye, enhorabuena, lo primero, ¿eh?
Muchas gracias, la verdad que se agradece mucho esta llamada.
Lo de la voz, Fernando, ¿es por el juego, o sea, por gritar en la cancha o por celebrarlo luego, o por las dos cosas?
No, la voz sinceramente es por todo lo del juego, de la cancha. Ya el sábado por la mañana, después de un partido, ya tenía la garganta así, después de la hazaña que se consiguió el sábado, pues no ha ido mejor. Y bueno, es un orgullo tener la voz así porque significa que lo hemos dejado todo dentro de la pista.
Además, de verdad, porque yo estoy repasando cómo fue el partido, porque decía yo lo de las chicas ayer de la Eurocup Woman, que ganaron in extremis en el último segundo, porque tuvieron fe, porque al final creyeron hasta el final, ¿no? Raquel Carrera creyó, anotó los dos tiros libres y consiguió el título. Pero es que lo vuestro no va a la zaga, ¿eh? Porque ibais perdiendo 2-0 y remontasteis incluso en el tercero, ibais perdiendo con match point para Cisneros, ¿no?
Exacto, o sea, te íbamos perdiendo 2-0, incluso Cisneros tuvo bola de terminar el partido. Pero si algo tiene este equipo de demostrar esta temporada es que cada bola la lucha y que no puedes en ningún momento pensar que estamos vencidos. Y además, yo estaba con mis compañeros en el campo y veía sus caras y sabía que no se iba a perder. O sea, que este equipo era capaz de remontar el partido y de juntos poder pues remontar ese set y llegar al quinto set y ganar a un equipo como un equipazo, como es Cisneros.
Sí, pero Fernando, hay que tener mucha fe, ¿eh? Porque 2-0 abajo y en el tercer set, que podía haber sido el último, con match point para Cisneros y con Vicente Monfort, que creo que os dio 3 puntos seguidos al equipo, hay que tener mucha fe, ¿eh?
Sí, también hay que agradecer a la grada y la afición, que aunque las medidas COVID estuvo limitado, nos ayudaron a conseguirlo. Fue espectacular ver venir Carab con ese apoyo, toda la gente remando en la misma dirección y todos los compañeros haciendo que cada balón fuera imposible hacernos punto y que todos fueran en nuestra parte.
Ganáis el tercer set, o sea, remontáis, ganáis 28-26 y luego, claro, ya vienes con la inercia esa y el cuarto set ya fue un poquito más fácil, ¿no?
El cuarto set, de verdad que nos encontramos a nosotros mismos. Fue como, hemos hecho uno, pues ¿por qué no vamos a hacer otro? Y creo que despegamos un volei muy bueno. Y luego todo se decidió en el quinto. Al final, el quinto set es un set muy difícil de jugar porque es a 15 puntos.
Sí.
Y nos pusimos también abajo 13-10. Lo que pasa que a base de ser un equipo, que es lo que siempre nos ha caracterizado, y esa garra y pasión, pues termina ganando 15-13 y cumpliendo un sueño que no pensabas incluso ni que tenías, ya que lo veías muy lejos a principio de temporada, ya que somos un equipo pues recién ascendidos a la categoría.
A mí, Fernando, que me gusta el vóley y que suelo seguir algunos partidos, 13-10 en un tiebreak en el quinto set, pocas veces se remonta, ¿eh? Quiero decir, es muy difícil remontarlo.
No, al final es hacer un parcial de 5-0,
claro,
en un set que tiene 15 puntos. O sea, he conseguido muchas defensas, conseguís varios bloqueos. El último punto es un saque directo de nuestro jugadorazo David de Juan. Creo que el bowling pues nos debía una alegría así, no solo a nosotros, sino a toda la gente que tantos años nos ha seguido y esperemos que siga con nosotros después de esto.
Sí, te decía eso porque ganar puntos en el servicio no es fácil, que es yo creo que lo más complicado del bowling, ¿no?
No, y además contra gente tan potente como es el equipo de Cisneros. O sea, teníamos enfrente un auténtico equipazo que en el momento que les diéramos una oportunidad iban a cerrar el partido.
Claro, pero tuvieron la oportunidad de cerrarlo y sin embargo la fe al final mueve montañas, ¿eh? Decía yo lo de Raquel Carrera, no sé si lo viste ayer, Valencia Vázquez femenino, pero es que lo vuestro el sábado en Benicalap no le va la zaga, ¿eh?
No, yo creo que aún no lo hemos asimilado de todo. Creo que hasta que no pasen un par de días y nos vamos a reunir todo el equipo, seremos conscientes de lo que hemos logrado. Además, yo esta tarde tengo pendiente ponerme otra vez el partido de semifinales, porque quiero verlo, porque creo que es un partido para revivirlo y verlo mil y una vez.
Sí, pero ahora ya lo puedes ver con tranquilidad, ¿no? Ahora ya sabiendo lo que va a pasar es mucho más fácil, ¿no?
No, exacto, ahora es ya verlo con tranquilidad y disfrutando, como espero que disfruta la gente que lo vio, que supongo que aunque estuvieran también con los nervios a full de pie, no estaban tan nerviosos como estábamos nosotros dentro del campo.
Claro, sí, porque dentro se pasan nervios o dentro uno está tan concentrado que los nervios se los quita.
Depende de cada jugador. Jugadores más nerviosos y jugadores menos. Lo bueno, yo siempre he dicho que este equipo lucha cada punto como si fuera el último. Entonces ese sentimiento y esa forma de jugar hace que no tengas tiempo para pensar en lo que ha pasado, sino que te sientes en el punto siguiente. Eso hace que igual en un quinto set hayamos sido capaces de sacar la madurez que por experiencia no deberíamos haber tenido, ya que era nuestra primera fase de ascenso a Superliga.
Sí, mira, eso te iba a decir, que el objetivo del Voleibol Valencia, digo mal el nombre del Lelemán, y eso que todos los días hago un patrocinio del venía pensando con Lelemán. Quiero decir, que no te creas que no sé lo que es Lelemán, que lo sé perfectamente, que es vuestro patrocinador. Del Lelemán Voleibol Valencia, realmente no era este, ¿no? No era ascender a la Superliga, ¿o sí?
No, no, para nada. O sea, nosotros somos un equipo que asciende este año a Superliga 2, por suerte, gracias a la ayuda del Lelemán, que es el que nos hizo poder estar en esta categoría. Y vamos con mucho respeto a la categoría, ya que pues, era nuestro primer año. Entonces, el objetivo principal del equipo era mantenerse. Dijimos, vamos a mantenernos, vamos a competir cada partido, a disfrutarlo. Pero claro, se empiezan a dar los resultados y empieza a salir una filosofía de partido a partido. Es decir, bueno, vamos a seguir así, a ver a dónde llegamos. Claro. Nos plantamos en una fase de ascenso y pues con la misma filosofía.
Es que yo me acuerdo además que a principio de temporada Manolo, que es el dueño del Lelemán, que es un buen amigo, me decía, oye, tienes que darle bola al voleibol, tienes que darle bola a tal, pero yo creo que ni él pensaba que ibas a conseguir el ascenso a la Superliga. Yo recuerdo haber hablado con vuestro presidente y claro, es que el objetivo no era ese, pero claro, una vez te pones ahí, como tú dices, ¿no, Fernando? Vas partido a partido y te ves tan cerca que al final yo creo que esa fe, el verte tan cerca, el no tener esa presión del objetivo, es lo que te hace remontar y conseguir ese objetivo de estar en la Superliga, ¿no?
Sí, es tal cual, y además el hecho de disfrutar. O sea, yo creo que hay una imagen en el partido, no puedo verlo, pero dicen que se nos ve como estamos sonriéndonos en el tercer set. Sonriendo. Claro. Porque confiábamos y estábamos disfrutando. Y sabíamos que estábamos haciendo el trabajo bien. Y al final, cuando haces el trabajo bien, pues suelen llegar los resultados. Y si no llegan, pues te vas a casa contento porque lo has hecho bien. Claro. Y creo que esta vez el hecho de ser fieles a nuestro estilo de juego y a nuestra forma de ser hizo que el partido se diera y pues que al final hayamos ascendido, cuando no es que no sea un objetivo, porque suena feo decir que no es un objetivo ascender, porque siempre tu objetivo es quedar lo mejor posible, pero que a priori pues no te lo planteas por el respeto que le tienes a la categoría,
claro,
de los grandes rivales.
Claro. Y Fernando, ha sido más complicado este año con todo el tema de la pandemia, me imagino.
Ha sido muy complicado para todos los jugadores y para toda la afición. También considero que el hecho de la pandemia para el deporte, para los jugadores, pues ha sido una vía de escape muy importante. Ya que al final pues ha hecho que la familia sea más fuerte. Porque eso es la gente con la que al final pues te juntabas todos los días sin poder ver al resto de gente. Porque claro, sí que tienes que tener mucho más cuidados para que el deporte siguiera. Los jugadores tener más responsabilidad y compromiso con el equipo y centrarse pues todos nosotros trabajamos pues en el trabajo y lo que es el voleibol.
Sí, es que esa es otra, ¿no, Fernando? Que hablamos, por ejemplo, del fútbol, porque al fútbol viene en la burbuja, les hacen texto cada dos días, pero claro, el deporte del voleibol, que no es profesional como lo es el fútbol, claro, vosotros tenéis vuestro trabajo al margen del deporte, ¿no?
Exacto, todos los jugadores del equipo o trabajan o están estudiando, y entonces pues es un poco complicado, porque la vas a trabajar, vete con prisa pues, al gimnasio a hacer las cosas también físicamente,
claro,
de ahí vete corriendo al pabellón, luego llega a casa. Ha sido complicado, pero creo que también es parte de nuestro espíritu y nuestra forma de ser, de hecho, de llevar ese tipo de vida. Hace que cuando cualquier dificultad, como fuera la fase, pues sacáramos ese poquito más que sacamos día a día y poder ganar.
No, y la recompensa, fíjate, la lástima era del toque de queda, ¿no? Porque imagino que si no, el sábado os hubiese ido de fiesta a celebrarlo, ¿o no?
No, el sábado no, porque estaba el domingo la final.
Ah, bueno, claro, claro, que esto eran semifinales, es verdad, claro, que esto eran semifinales, claro, con Cisneros, sí, sí, correcto.
Exacto, el domingo fue la final. Y si hubiéramos podido, pues seguramente hubiéramos celebrado. Como no ha podido ser, pues fue la celebración en el campo, que fue súper bonita. Las imágenes del equipo, ver a la grada emocionada, la gente que estaba siguiéndolo en casa, que hubo mucho apoyo desde el streaming. Pues fue una celebración muy, muy bonita. Y que, pues bueno, no ha podido ser fuera del campo, pero vamos, estamos satisfechos con cómo lo hemos celebrado.
Oye, Fernando, y en tu caso, y con esto ya termino, ¿alguna dedicatoria especial? ¿Alguien de quien te acordaras especialmente y quieras contarlo aquí en la brújula Comunidad Valenciana, aquí para toda la Comunidad Valenciana en Onda Cero?
A ver, supongo que, como todos los jugadores, pues la familia. Sobre todo mi familia, pues yo soy un jugador que soy de Teruel, y al igual que mi hermano, que jugamos juntos, juego con mi hermano. Y bueno, para nuestros padres es un sacrificio por no poder ver a sus hijos todos los fines de semana, porque sus hijos tienen partidos, tienen que viajar, y verlos en la grada pues apoyando y animando y disfrutando de lo que hicimos, pues yo creo que para ellos, igual como que para mi pareja, que Al final el sacrificio es nuestro, pero ellos también sacrifican muchas cosas por nosotros.
¿Tú eres de Teruel, pero vivías en Teruel o vivías en Valencia?
No, vivo en Valencia.
O sea, ¿te viniste aquí a jugar y a trabajar? Y a...
Sí, yo me vine a estudiar a la universidad con 18 años y encontré esta familia aquí, este equipo, y pues llevo aquí 9 años. Entonces me considero uno más.
O sea, que hablas valenciano perfectamente, ¿no? O por lo menos lo entiendes, ¿no?
No, hablo, pero lo entiendo sin ningún problema.
Claro, claro. Oye, pues que de verdad que enhorabuena, Fernando, para ti, para tu familia, para la familia del voleibol, para Lelevan, de verdad que nos alegramos un montón de que hayas conseguido ese ascenso a la Superliga y ahora pensar en cuotas mayores, ¿eh? Fíjate, Valencia Basket ascendía a la máxima categoría y en un año, oye, campeonas de la Eurocup Women. No digo que vayas a ser campeones de nada, ¿no? Pero que el año que viene a pelear ahí en la máxima categoría, ¿eh?
Sí, nuestra filosofía va a ser la misma. Creo que nos ha ido bien y va a ser, pues, disfrutar cada partido, que la gente que nos siga pueda ver que cada partido para nosotros es importante. Y, pues, no ponemos objetivo en Superliga 2, nos ha ido muy bien. Pues creo que con la misma filosofía vamos a hacer un buen papel, o por lo menos disfrutarlo e intentarlo en Superliga 1.
Sí, señor. Fernando, enhorabuena. Fuerte abrazo.
Muchas gracias a todos. Un abrazo.
Fernando Mengoz, que es uno de los jugadores del Lelevan Voleibol Valencia, con ese ascenso a la Superliga, la máxima categoría, conquistado este pasado fin de semana. Que le digo yo que sí, el Valencia no nos dio ninguna alegría con el empate ante la Real, pero las alegrías llegaron de la mano del Valencia Basket en el baloncesto femenino con esa Eurocup Women, y de la mano del Lelevan Voleibol Valencia con ese ascenso a la máxima categoría. Equipos de la comunidad del Sport. Ahora, como cada lunes, recordamos los resultados del deporte femenino.
Soy todo lo que quiero ser.
La actualidad del deporte femenino valenciano con Teika, el buen vending.
Venga, antes de arrancar nuestra tertulia, como cada lunes, repasamos cómo ha ido el deporte femenino, ya sabes, de la mano de Teika, el buen vending. ¿Sabes lo que es Teika? Estas máquinas expendedoras que hay, que tú las ves y disfrutas. Bueno, pues Teika te acerca el deporte femenino con ese eslogan, con ese lema: juegan ellas, ganamos todos. Y este fin de semana, sin lugar a dudas, la estrella del deporte femenino ha sido el baloncesto, con esa final de la Eurocup Women ayer en Hungría, con la victoria del equipo de Rubén Burgos. El Valencia Basket se alzaba con su primer título de la historia. Un último segundo fantástico. Perdía Valencia Basket 80-81 con una última canasta del Venecia. Quedaba un segundo y una décima. El saque fue a Raquel Carrera, bajo del aro. Le dio tiempo a tratar de encestar, a recibir la falta personal y anotar los dos tiros libres que daban la victoria histórica a Valencia Basket. Unos nervios de acero, un gran aplomo de una jugadora que tan solo tiene 19 años y que ayer demostró con esos dos tiros libres que ha pasado a la historia del baloncesto femenino. Precioso, por cierto, el detalle de las campeonas exhibiendo esa camiseta de campeonas con la figura de Miki Vukovic, el gran maestro que tanto hizo por el baloncesto valenciano y en especial por ese baloncesto femenino. Estas eran las chicas en el vestuario cuando llegaban las capitanas con la copa de la Eurocup Women. Estaban esperando dentro del vestuario, ¿eh? Y ese es el momento en el que entran con la copa y lo festejan todas las chicas de Rubén Burgos. De verdad, enhorabuena a Valencia Basket, un equipo llamado a hacer historia en un futuro, pero que la está escribiendo ya. Está acortando plazos el equipo valenciano de baloncesto con ese fantástico triunfo ayer en la Eurocup Women. Estoy convencido de que en ese segundo, Miki Vukovic desde el cielo ayudó a que las de Rubén Burgos fueran campeonas de esa Eurocup Women. Además, hemos tenido rugby este fin de semana con la Liga Iberdrola en la jornada número 7. Derrota de Les Abelles por 7-34. Perdieron las chicas en rugby en esa Liga Iberdrola. Ya sabes, de la mano de Teika, mira, te voy a contar un pequeño secreto de Teika. Teika te hace un seguimiento de seguridad alimentaria y de calidad bajo las auditorías más exigentes, que además se mantiene gracias a que disponen de la última generación en máquinas de vending, conectadas con telemetría, una central que controla cada incidencia y con la última tecnología en el pago que garantiza la seguridad y la comodidad. Todo ello desarrollado por grandes profesionales y mejores personas. Son los Takers los que hacen de la compañía la gran familia que es. Y de la mano de Teika, con el eslogan "juegan ellas, ganamos todos", como siempre, apuesta por el deporte femenino.
Teika, el buen vending, te ha ofrecido la actualidad del deporte femenino valenciano, porque cuando juegan ellas,
ganamos todos.
Ganamos todos.
Mestra, en què treballen aquestes persones?
Estan restaurant hàbitats naturals.
I per què?
Perquè són el lloc on viuen les nostres plantes i animals i ens proporcionen aire net, aigua i espais per a gaudir de la naturalesa. Restaurem els ecosistemes naturals perquè acullen la nostra biodiversitat, ens proporcionen serveis i recursos essencials i pel seu valor paisatgístic.
Generalitat Valenciana, tots a una veu. Campanya finançada pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional.
Mira lo que te digo. Vitrocerámica siempre con apagado automático. Te lo dice uno que alguna vez ha llamado a los bomberos. Piénsalo.
Placas, vitros y cocinas de gas con mucho arte. EAS Electric. Descubre más en easelectric.es.
Nuevas medidas COVID-19 desde el 12 de abril hasta el 25 de abril. Se mantiene el cierre perimetral de la Comunidad Valenciana y la limitación de circulación entre las 10 de la noche y las 6 de la mañana. En espacios de uso público no se podrán formar grupos de más de 6 personas, excepto convivientes. Las reuniones familiares y sociales en domicilios y espacios privados se limitan a 2 grupos de convivencia. Con responsabilidad, Generalitat Valenciana. Tots a una veu.
Siete, 7:37 minutos de la tarde, venga, vamos con nuestra tertulia, como cada lunes, vamos abriendo ya micrófonos con Villarreal, allí está Víctor Frank, hola Víctor.
Hola, ¿qué tal, Esteve, cómo estamos?
Mal fin de, ¿no?
Pues sí, con la derrota del Villarreal y además en un momento ahora importante, ¿no? Porque está ahí metido en la pelea a muerte con la Real Sociedad, que estaban todos ahí en un paquete, bueno, pues ha perdido ese puntito el Villarreal, menos mal, ¿eh? Que en Valencia nos hicisteis el favor de empatarla a la Real Sociedad. Y nos dejáis ahí todavía cerquita de las posiciones europeas, pero sí, es un tropiezo en una semana muy importante porque, bueno, pues el jueves ahí tiene media temporada en juego el Villarreal, que si no vuelve a tropezar y hace lo que tiene que hacer, se mete en las semifinales de la Europa League.
Es un poco engañosa la derrota, porque lo paró todo el portero de Osasuna,
sí,
todo, absolutamente
sí,
todo.
Sí, sí, a ver, no fue un gran partido el Villarreal, es verdad, no lo fue, pero tampoco fue un mal partido. Yo creo que es un partido de los que se da muchas veces al cabo del año y con un poquito de acierto ganas, porque en la primera parte, bueno, pues tuvo una jugado un penalti que acabaron sacando fuera, que hubo polémica, porque ya ha pasado varias veces este año, no dio la ley de la ventaja al Villarreal o el árbitro en ese penalti, y la jugada acabó en gol de Alcácer, que invalidó, le dijo, no hombre, no, tranquilo que es penalti, pero claro, luego el VAR saca el penalti fuera, con lo cual te quedas sin el gol y sin el penalti, sí. ¿No? Y es verdad que su partido, o su portero, lo paró absolutamente todo, y sin ser un buen partido, podría haber ganado el Villarreal, pero bueno, quedan 8 jornadas por delante, está un puntito de Europa, y yo al equipo, a pesar de lo de ayer, lo veo bien para meterse.
En Alicante, que nos va a hablar también de Elche, porque eso nos ha borrado Monserrate, no sé si por la derrota frente al Huesca o por qué, y también con esa segunda división B, está David Esteve. Hola, David.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué pasa? Que se pierde contra Huesca y Monserrate se pilla el día libre, ¿no?
Sí, Felipe también, aquí ha desaparecido todo el mundo.
Te toca a ti el marrón, ¿no?
El Elche de la avestruz.
Sí. Le ha caído el marrón a David.
Ha caído el Elche a puestos de descenso por primera vez en el último mes. Llevaba...
Venga el palo al Elche ahora,
Exacto. Y... Pégale un palo al Mirón. Ah, no, que ya no.
No, derrota dolorosa, del Elche frente a su Pacheta, Eduardo, frente al Pacheta, frente a este Huesca que está compitiendo muy bien con Pacheta. 3-1 perdió el conjunto franjiverde, muy inferior al Huesca, y se ha metido de nuevo en un lío el Elche, porque tiene ahora 2 partidos complicados ante Osasuna y Valladolid. Es verdad que de las 8 jornadas que quedan, 5 se van a disputar en el Martínez Valero, por cosas de estas del calendario, así que la salvación o la permanencia van a pasar por el Martínez Valero, que como bien sabes ahora da igual jugar en casa o fuera, creo yo, vamos, en mi opinión, porque ahora con esto de la puerta cerrada da lo mismo donde te juegues las habichuelas, pero sí que puede esperar Escriba que no le haga demasiado daño a esta derrota, que no la esperaban porque confiaban en sumar en el Alcoraz, y bueno, pues dejan al Elche un poquito tocado antes de afrontar ese partido frente a Osasuna.
Oye, el lío este de la segunda vez, ¿cómo va?
Bien, ahí vamos, aprendiendo cada semana. El Hércules venció, que eso también es noticia porque puso fin a su mala racha después de 4 derrotas consecutivas, venció al Badalona y sigue con opciones de pelear por una de las 2 plazas que le pueden permitir estar la próxima temporada en la primera Real Federación, en la Liga Pro.
Ahora hablamos, porque quiero preguntaros si visteis ayer el baloncesto, porque fue un final de infarto el de las chicas de Rubén Burgos, que por cierto mañana a partir de las 4:30 tienen la visita primero al ayuntamiento, luego la visita al presidente de Generalitat, Ximo Puig, a partir de las 5:15 de la tarde, y a las 6 el cierre con la Basílica. Luego habrá un encuentro virtual con la afición. Pero tengo a Víctor Yu pendiente de un partido que se está jugando ahora, porque se está jugando el futuro en la Euroliga Valencia Basket. Hola, Víctor.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Va mal, ¿no? La cosa con el Zenit.
Va mal, pero no va tan mal como nos podíamos pensar, ¿eh? Porque podíamos pensar que el Zenit iba a arrasar al Panathinaikos, como sí que lo hizo el otro partido al Maccabi el pasado viernes, y el partido estaba igualado hasta ahora, que estamos a falta de 23 segundos para llegar al final del segundo cuarto, para llegar al descanso, y está ganando 46-38, gana 46-38 el Zenit, está empezando a marcharse un poquito en el marcador, pero bueno, aún queda partido, ¿eh? A ver si todavía puede dar la sorpresa el Panathinaikos y que complicado. Clasifique Valencia Basket. Sí, difícil.
Complicado. Muy difícil, ¿verdad, difícil. Víctor? Bueno, hay que recordar que...
No se juegan nada los griegos, claro, ¿no? Y es muy difícil.
Hay que recordar que si Panathinaikos le gana al Zenit, Valencia Basket sería equipo del top 8 de la Euroliga.
Jugaría con el Barça, me parece, la importancia, ¿no? Los cuartos.
Sí, bueno, eso ya igual, contra quien tengas que jugar.
Sí, sí, que se meta ahí y que sobre todo esté clasificado para la Euroliga.
Eso es, eso es, que le da plaza. De todas formas, aparte de lo que dice Víctor, de que no se juega nada al Panathinaikos, es que ves el pabellón del Zenit, como encima hay gente, está claro, prácticamente lleno.
Que juegan, o sea, con ventaja, es que claro.
Es que es tremendo,
no,
eso, claro.
Tampoco debería ser, ¿eh? El Zenit, os acordáis, ¿no?, que le dieron por perdido los partidos por aquellos positivos de COVID y luego echaron para atrás y dijeron que no, que lo jugaran. ¿Os acordáis, no?
Sí, sí, uno de ellos contra Valencia Basket.
Correcto, efectivamente, sí. Bueno, ¿visteis a las chicas ayer? Qué manera de disfrutar, ¿no?
He visto el final, no he visto el partido, he visto la célebre imagen del final, que me parece tremendo, lo de los tiros libres. Tiene 19 años, ¿no?
Sí, sí, Raquel Carrera, sí, sí. 19 añitos.
19 años, madre mía, con una sangre fría. Vamos, es que a cualquiera le tiembla, vamos, le tiembla hasta el pelo, ¿no? Para esa jugada.
No, yo no cojo ni el balón, Víctor. O sea, yo hago la de Bebeto, digo yo.
Claro, sí, claro, pero esto no es como el fútbol. Esto no es como el fútbol. No es como el fútbol que puedes elegir que chute otro el penalti. Aquí te toca el marrón.
No, puedes fingir una lesión, ¿no? Si fijas una lesión, tendrá que tirar otro.
Sí, sí, pero no, pero es la cara, es todo. Es una sangre fría, parece que sea el primer minuto de partido. Como está tirando los tiros libres, como los mete.
Me recordó a la típica película americana de estas que pasa siempre, pues que al final de la película hay un partido en el que se juega todo al final, que dice, va, esto cómo puede ser que pase en la vida real, y va y pasa. Es que fue exactamente así, o sea, el partido estaba acabado, y luego tú dices la sangre fría que tuvo. Yo veo las imágenes del resto de las jugadoras que están detrás, sí, sí, cuando ella está
que sale detrás casa, rezando, ¿verdad?
Era Alcázar,
la MVP estaba que se quería ir del pabellón, y Raquel Carrera estaba con una trancara de tranquilidad. Es que los dos tiros van limpios, o sea, no tocan ni aro.
Sí. O sea, no es que entren llorando o que no, que va. Yo os digo una cosa, yo es que no llego ni al aro. Yo, del además, susto, yo lanzo y no llego.
Es que es dificilísimo. Es que en cualquier partido de baloncesto profesional, cuando llegan a esas instancias, es muy difícil meter los dos tiros. Incluso grandísimos jugadores, cuando se da una de esos, pues meten uno. No te digo que fallen los dos, pero normalmente esas jugadas acaban en prórroga. Sí, sí. Es meter uno, fallar el otro, meter los dos ahí. Es súper complicado.
Normalmente, Víctor, esos partidos, con un segundo y una décima, acaban ganando el que va por delante. Pero es que la pizarra de Rubén Burgos estuvo sensacional, ¿eh? Cómo le llegó el balón a Raquel Carrera, cómo fuerza la personal y tiene la opción de esos dos tiros libres. Lo digo porque parecía perdido el partido.
Sí, oye, y el ejemplo del club, ¿eh? El crecimiento de esa sección femenina en los últimos años es que ha sido milagroso. Ha sido la demostración de que cuando de verdad se apuesta por algo, ahí están los resultados.
Y sabes lo mejor,
y lo del Valencia Basket es para hacer un máster deportivo de cómo se trabaja en un club.
No, ya han acortado plazos, ¿eh? Porque es un proyecto a futuro para hacer al Valencia Basket campeón, pero vamos, yo creo que han acortado plazos, ¿eh? Porque esto tampoco no entraba dentro de los cálculos, ¿no? Llevarse este primer título histórico y además europeo, ¿no?
Pues espérate, que esto no ha terminado, ¿eh? Que están ahora metidas también en los playoffs, sí, en este caso de la liga de la LF Endesa, y tienen que jugar el partido de vuelta de los cuartos de final este próximo viernes. Se aplazó el partido de vuelta por el COVID del equipo rival. Ganaron de 11 en la ida, o sea que se puede decir que están ya prácticamente metidas en semifinales y van a tope, ¿eh? La lástima es que con lo de ayer no juegan Euroliga, tienen que ganar la liga en España, o sea que lo tienen complicado.
Y ahí está Perfumerías Avenida, que claro, es difícil. Oye, y precioso el detalle de acordarse del gran maestro, ¿eh? De Miki Vukovic, esa camiseta, me pareció precioso el detalle, la camiseta de campeones, que por cierto está a la venta, ¿eh? Lo digo por si algún aficionado a Valencia Basket se la quiere comprar, está a la venta en la web del Valencia Basket. Mañana, como se merece, ¿eh? El recibimiento, la lástima es no poder celebrarlo con público, ¿eh? No poder tener a público ahí.
Todo muy bonito, y ahora que estamos pendientes también de esa sección masculina del Valencia Basket con el partido, ¿no? Que nos estaba contando ahora. ¿Cómo van?
47-40 para Zenit. Bueno, o sea, 7 arriba.
Hay partido.
Venga, va. Sí, vamos a ver si todavía. Sí.
Ha salido de los optimistas de la tertulia. Gracias,
ya que hablamos siempre de fútbol, ya sabes que a mí me gusta mucho el baloncesto. Romper una lanza con lo de ayer del Valencia Femenino y el Valencia Básquet por el baloncesto de la comunidad valenciana, porque además en Leporo, que es la segunda categoría, tenemos al Tau Castelló y tenemos al Alicante, al HL Alicante, en la fase de ascenso, peleando por estar en los playoffs de ascenso, y además que está todo igualadísimo, y cualquiera de los dos va a pelear hasta el final por estar en ACB la próxima temporada, ¿eh? Con lo cual, imagínate el baloncesto valenciano cómo podría estar de nuevo.
Alicante, David, también ha sido...
Sí, claro, con el famoso Lucentum, ¿verdad? Claro, que quedó en nada. Sí, aquel Lucentum que hizo un proyecto faraónico, con jugadores importantísimos, al final se derrumbó por cuestiones económicas, con descensos administrativos, luego no pudo subir a CB por el famoso canon y se derrumbó, y ahora la Fundación Lucentum
está ahí de nuevo.
La Fundación de Lucentum,
muy buen equipo,
correcto, empezó como el Valencia Basket femenino en Primera Nacional y ha ido escalando posiciones en 7 años y ahora mismo está peleando por ascender a CB. Va a ser difícil porque, como bien sabe Víctor, solo sube uno de 8.
Justo este año es el más difícil y
es el más complicado.
Un histórico que es el Breana Van de Lugo, pero ahí está el Tau Castelló y el Alicante, que van a pelear casi hasta el final, seguro.
¿Cómo estamos evitando el fútbol? ¿Te das cuenta, no?
Bueno, oye, información de servicio de fútbol. Porque acaban de salir las jornadas 35 y 36, que son las anteriores a las últimas dos que serán unificadas. O sea, esto se va acabando, ¿eh? Y mira, si os interesa, en la 35, el Deportivo Alavés, primero, el Real Sociedad Elche, se va a jugar viernes 7 de mayo a las 9 de la noche. El Deportivo Alavés Levante, el sábado 8 de mayo a las 2 de la tarde. Y el Valencia Valladolid, domingo 9 de mayo a las 4 y cuarto. Y luego la siguiente jornada, que es la jornada 36, que es intersemanal, el Elche Deportivo Alavés, martes 11 de mayo a las 8. El Levante-Barcelona ese mismo martes a las 10 de la noche y el Sevilla-Valencia se jugará miércoles 12 de mayo a las 7.
David, díselo a Monserrat.
Sí, voy a contarle
que sepa cuando le toca.
¿Y que te has dejado el Villarreal?
Ostras, ¿verdad?
Claro.
Pero es verdad que estamos en primera. Lo que pasa, claro, tú miras la zona baja de la tabla. A ver, no, ¿sabes qué pasa? Que en primera también hay equipos que quedan entre los 5 o 6 primeros. Y a esos también hay que mirarlos.
No, que le tiene manía, no pasa nada.
Y el Villarreal juega el jueves 13 en casa del Valladolid, que será un partido complicado porque el Valladolid estará ahí peleando por la permanencia.
Le ha visto el plumero a Víctor, ¿eh?
No, como no está Monserrate, he dicho los que no están. Y Víctor Fran, pues que diga el suyo.
Ah, claro.
Ah, claro, claro, claro. Lo has dejado.
Salves,
yo no me meto en tu trabajo.
Como no estamos Salves, has dicho Levante, ¿no?
Claro.
Oye, ¿visteis el Valencia? No.
Yo vi un rato porque me pilló regresando después del partido de la Cerámica.
Te digo una cosa, lo entiendo perfectamente. Es muy duro de ver el Valencia.
Sí, pero bueno, remontó un 0-2 en casa ante toda una Real Sociedad.
Por obligación. Bueno. ¿Tiene su mérito o no? No sé qué decirte.
Con 0-2 tú ya pensabas que quedaban 0-5.
Eso es verdad.
Bueno,
ahí llevas razón. Pero lo de Maxi es, Víctor, ¿verdad? O sea, lo de la autoexpulsión de Maxi, ese chico. Madre mía.
Sí, es que se autoexpulsa, le dice le insulta al colegiado, insulta menos precio.
Que está haciendo.
Yo no sé. Wow. No, y aparte es que Víctor lleva sin marcar desde el mes de enero. O sea,
este es el que tenías que vender por un pastón este año, ¿no?
Este,
pensabas.
Este Higueres. ¿No?
Claro. Pero es súper raro porque
lo vas a tener que regalar.
La sensación cuando
se ha ido Maxi, mentalmente, ¿no? De la temporada.
Porque es un muy buen delantero. O sea, este año, hasta que ha hecho off, o sea, hasta que ha desconectado y se le ha desconectado el cable, era un delantero espectacular. De estos típicos delanteros fuertes arriba, que te baja la pelota, exacto, que juega de espaldas, que tiene un remate bestial desde todos los sitios.
Sí, que lo suyo lo hace muy bien, vamos.
Y de repente ha desaparecido de una manera preocupante. Solo protesta. O sea, solo hace que protestar. Ya no baja balones, ya no hace nada. Le sacan tarjeta. No, cuando remata, remata mal.
Se ha ido, y encima
luego se autopulsa.
No, y Javi Gracia, tú, vosotros conocéis a Javi Gracia, tú más, Víctor, que no suele pegar nunca un palo, que mide mucho sus palabras en rueda de prensa, que no es de levantar la voz. Ayer yo creo que le pega un palo clarísimo. Ayer, vamos.
Sí, lo escuché. Tú acuérdate, a principio de temporada, menos mal, que al final el Valencia ha sacado las victorias suficientes para alejarse de abajo y no sufrir, pero acuérdate en octubre, noviembre, que nos preocupaba que la situación del club sacara a los jugadores mentalmente y que eso podía ser un problema, que decíamos, si los jugadores desenchufan y se van, esto puede acabar muy mal. Bueno, pues por suerte muchos no lo han hecho, al menos lo suficiente para que el equipo no se meta en problemas graves, pero Maxi es de los que se ha ido...
Totalmente,
clarísimamente,
totalmente. No,
totalmente, tiene la cabeza, da la sensación desde fuera totalmente fuera del club.
Sí, pero si se ha ido, no puede volver a jugar. O no puede ser el delantero referencia como lo está siendo siempre con Javi Gracia.
Es que eso te iba a decir, Víctor, que luego están las cosas de expediente X, ¿no? La desaparición, por ejemplo, de Manu Vallejo.
No, sí. Claro, es que no se entiende. Yo creo que ahora sí, que después de esto se le va a dar un toque de atención, porque yo imagino que le caerán dos partidos, que es un poco lo que le han caído a jugadores con un insulto similar. Hoy no está Monserrate, qué lástima, porque quería recordar con él la expulsión aquella de Damián Suárez, que le cayeron dos partidos por decirle al árbitro la concha de tu madre, pero luego cuando se fue hacia afuera le pegó a no sé quién y al final le cayeron siete partidos a Damián. Le cayeron siete partidos. ¿Eh?
Mira que de Damián me sorprende, ¿eh? De otro no sé, pero de Damián.
Sí, pero es que además es reincidente, porque el año pasado con el Getafe ya tuvo también un lío parecido, además en un partido ante el Villarreal, que acabó el partido ya en el túnel de vestuario, se lió a mamporros con varios. Sí. Y ya le cayeron varios partidos, me parece, por aquello. Fue uno de los que estuvo en una trifulca, con lo cual, a ver, pero es reincidente de ahí de otras ocasiones, ¿no?
El que estaba contentito era Cutrone, ¿eh, Víctor?
Sí, le van a caer dos a... Claro, es que Cutrone ha llegado al Valencia
para jugar.
Y ha jugado minutos de la basura, claro, digamos. Ha jugado minutos de la basura.
Y viene cedido para jugar y no está jugando nada.
Sí, pero tampoco tiene obligación de jugar. O sea, tú lo traes aquí y luego el entrenador es el que tiene que decidir si lo ve o no lo ve. Pero es verdad que Maxi no está. Le tiene mucha confianza a Javi Gracia, pero no está. Yo creo que ahora en los dos partidos que vienen de sanción va a tener más posibilidades Cutrone, a ver si aprovecha las ocasiones, o Manu Vallejo, o el que ponga, y luego cuando vuelva Maxi, ahí es cuando quiero ver yo si Javi Gracia va a seguir confiando en él, ¿eh? Porque lo que dijo ayer es un palo importante para el futbolista.
Yo, por lo que dijo de tomar decisiones y tal, yo creo que le van a caer dos partidos por el comité, más los que le caigan por Javi Gracia, que van a ser también algunos. Estoy convencidísimo. Luego está lo de Paulista, que ayer lo hizo todo, ¿eh? Tú lo conoces bien de Villarreal, Víctor, a Gabriel.
Es capaz Gabriel hace demasiado.
De lo mejor y de lo peor, ¿eh?
Sí, eso es lo malo. Es que tiene lo bueno, pero es que ya que lo tenéis ya 3 años, me parece, sí, ya no lo vas años. A cambiar.
No, o sea, claro que no.
Gabriel, el paquete viene completo. O sea, es un dechado de virtudes físicas que te va a hacer un gol como de ayer, que te va a sacar balones increíbles defendiendo uno contra uno los delanteros, rápidos, potentes, pero luego te la va a liar, va a tener una cruza de cables, te va a hacer un penalti sacando una mano porque sí, te va a provocar una roja porque tal. Bueno, pues es Gabriel, para lo bueno y para lo malo. Para funcionar está muy bien tener un central con sus condiciones, pero al lado tienes que tener un central de jerarquía, centrado, con experiencia, claro, grande, y que lo ate. O sea, al lado tienes que tener un central de un perfil absolutamente diferente, que saque el balón, que piense, que juegue. Eso es lo que necesita al lado de Gabriel.
Estás describiendo a Garay,
sí, claro.
O sea, tal cual. O sea, que saque el balón, que juegue centrado, ese era Garay.
Y que lo pare, y que lo frene, le diga quieto, Gabriel, aquí, sí, allá, sí, sí. Tal, y que lo lleve, sí, y que sí. Lo lleve.
Oye, ¿vais a ganar la UEFA, Víctor?
La UEFA.
Hombre, la última UEFA la ganasteis vosotros.
¿Vais a ganar la Copa de Ferias?
A ver, hay por ahí un tal Manchester.
David, no me pasas una, ¿eh?
No, es que me ha hecho gracia la UEFA.
La Copa de Ferias.
Bueno, se llamaba la UEFA antes.
Qué
¿no?
antiguo eres, sí, Eduardo, sí. Se te nota la edad.
Esta es la Copa de Ferias. La Copa de Ferias no la pillé yo, mira. La UEFA sí, pero la Copa de Ferias.
Oye, pues está por ahí por el otro lado el Manchester, está por ahí la Roma, está por ahí sin estar bien el Arsenal. Joder, es que hay muy buenos equipos, ¿eh?
Pero
está ahí el Villarreal, hay ilusión, está una Emery, la gente se viene arriba porque Emery es especialista. Claro. Pero es que hay muy buenos equipos.
¿Cuántas UEFAs tiene Emery?
¿Lo fía ya casi todo a esta competición o qué? Porque la alineación de ayer es...
Deja
fuera gente importante,
pero
¿no?
La alineación de ayer viene más marcada por el esfuerzo y el cansancio del jueves. El sábado en la rueda de prensa previa Emery ya lo dejó caer. Y ya dijo que había hablado con varios jugadores después de regresar. Es que ya llegaron la UEFA, ¿no? La Copa de Ferias. Es que tiene eso. Es que regresas en viernes por la mañana a casa jugando en domingo.
La Recopa no se juega ya, ¿no?
La Recopa.
La de Copa era, ¿no? Sí, claro, la ganó el Valencia.
Sí, hombre.
Bueno, lo que te decía, que es que hay muy poco tiempo de descanso y que hay jugadores que están al límite de romperse ya. Es que Gerard Moreno ha dado dos avisos de que se rompe. Es que Pau Torres se ha roto. Es que se te rompe ahora un jugador para un mes, que es una lesión muscular normal.
Sí, es verdad. Sí.
Y es que se acaba la temporada ya. Es que te destroza y tiene que empezar a ir con mucho cuidado. Ahora hablabais del calendario. Claro, a todo eso, que tenemos ya partidos entre semana, añádele que el Villarreal juega este jueves, que si se clasifica va a jugar dos jueves más seguidos porque serán las semifinales. semifinales, que son partidos ya de máxima exigencia, es imposible que juegues.
Oye, te lo cambiamos, ¿eh? No te pongas a llorar.
No, evidentemente, pero
que lo cambiamos ya.
Claro, David, que sí, pero que quiero decir que es obligatorio sí, claro, que algún domingo elijas hacer muchos cambios. No digo todos, pero sí alguno estás obligado cuando hay jugadores que te dicen que vienen cargados.
Ya, es verdad. No, y el de ayer es normal, porque ayer el rival es el que es, incluso con esos cambios, como decíamos al principio, el Villarreal merece ganar.
Sí. Claro.
Oye, que me queda un minuto. ¿Cómo va esa puerta? Digo, la Copa Korac.
Nada, están en tiempo de descanso todavía, ¿eh? Tiempo de descanso. Está ganando el Zenit de San Petersburgo por 7 puntos, 47-40. Al Panathinaikos.
Está la cosa mal, ¿eh? Está la cosa fastidiada. David, ¿vosotros subís o no?
Subimos a la Liga Pro esta, a la primera federación,
a lo máximo. A lo que sea eso.
A lo que sea. Bueno, pues se vuelve a creer en Alicante después de una semana complicada, porque se veía más cerca que nunca el descenso del equipo a la cuarta categoría del fútbol español, y el año que viene el Hércules cumple 100 años, o sea que los fantasmas de celebrar un centenario. Sí, en 2022, celebrar un centenario, la cuarta categoría del fútbol español, después de 20 años en primera, pues la verdad que hubiese sido muy duro. Veremos si es capaz de Hércules.
Llama, escucha, llama.
Lo duro es lo del Mestalla en esa categoría, ¿eh? Sí. Madre mía.
Llama a Murti y que te explique cómo se celebra un centenario. Que seguro,
tenéis al Levante a dos puntitos, ideas. Cuidado que tenéis al Levante a dos puntos.
Sí, eso es verdad, cuidadito con el Levante. Adiós, Víctor Frank.
Hasta luego.
Adiós, David Esteve.
Un abrazo.
Adiós, Víctor Yuc.
Chao.
Que es que se me come el tiempo y ya está por aquí Juan Ramón Lucas. Bueno, está en Madrid, pero esperando para poder hacer la brújula. Y ya saben que a las 11:30 enciende el transistor José Ramón de la Morena. Que pasen una feliz noche. Adiós a todos.
La brújula Comunidad Valenciana. Deporte con Eduardo Esteve. Onda C.